Así que del otro lado está el profe Abel Pachi Antivero, a quien le damos la bienvenida. Buen día, profe. Débora lo saluda.
¿Qué tal, Débora? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Con el día gris, ¿cómo está el día por allá? ¿Gris, con niebla y eso?
Gris, sin niebla, un poquito de viento y, bueno, esperando la lluvia también tan anunciada, ¿no?
Bien. ¿Y ayer cómo estuvo? ¿Llovió bastante o fue moderado?
No, llovió mucho, sí. Bien. Sobre todo en horas de la noche, después a lo largo del día hubo altas temperaturas y con un cielo despejado, y también esperando la lluvia, que también había sido anunciada y al final, había sido anunciada a lo largo del día, ¿no? Pero al final no pasó nada.
Tal cual, era un día re pegajoso ayer, eso que te vengan a dar un abrazo un día como ayer, no hay que sacarlo corriendo. Bueno, muy bien, profe, nos ponemos serios, serias y nos metemos en la historia. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, que vamos a escuchar.
Sí, perfecto. Justamente ayer, el 13 de diciembre, fue un nuevo aniversario, se cumplieron 195 años del fusilamiento, o mejor dicho, del asesinato de Manuel Dorrego, en la localidad de Navarro. Fue el 13 de diciembre de 1828, en la localidad de Navarro, ahí cerca a unos 100 kilómetros aproximadamente, para que la gente se ubique, casi en el centro de la provincia de Buenos Aires, quien en ese momento tenía el cargo de coronel y era gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Había fusilado en manos de Juan Galo de la Valle, también miembro del ejército en ese momento, quien había venido de la guerra con el Brasil, y ahora voy a explicar un poquito para que la gente se ubique, se ponga en contexto de por qué se llega a este desenlace fatal, porque lamentablemente fue un crimen político, ya que no hubo juicio previo de por medio, ¿no?
Sí, y muchos califican a la Valle como un traidor a la patria por este hecho.
Tal cual, es así, la verdad un bárbaro, porque bueno, podría, él asumió la culpa posteriormente y le pesó hasta los últimos días de su vida este crimen, ya que bueno, reconoció de que algunos intelectuales unitarios porteños le habían carcomido la cabeza, le habían picoteado la cabeza, como solemos decir, y no pudo reflexionar, no pudo pensar y actuó inmediatamente tomando esa decisión, ¿no? Sin juicio previo. Lo más rescatable y lo loable de Manuel Dorrego es que acepta esa condición y que, bueno, yo siempre reivindico esto, es que en las últimas horas previas a su muerte, a su fusilamiento, escribe unas cartas en las que pide que nadie tome venganza por este hecho, sino que al contrario, que este hecho, que su muerte no sea causa del desenlace de muchos males para lo que estaba por venir para nuestra patria, ¿no? Estuvo un poco errado Dorrego con eso, porque bueno, desencadena una serie de hechos, pero lo importante es la intención que tiene, que en ese momento tan proclive en el que muchos podíamos mostrar nuestras miserias, él nada más y nada menos pide paz y le pide inclusive a la mujer que sea feliz, ya que no había podido ser feliz en su compañía, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para el final, porque la carta es conmovedora, la carta que le escribe a su esposa, y voy a explicar quién era Dorrego, tanto como la Valle habían sido miembros del ejército, habían sido parte, habían sido soldados, lugartenientes tanto de Belgrano como de San Martín, sobre todo en el caso de Dorrego, y había participado primeramente en la campaña de la independencia con Belgrano en el Ejército del Norte, para que se entienda lo que actualmente es Bolivia. En ese momento pudo haber sido parte nuestra, ¿no? Se pierden unas batallas, Vilcapugio y Ayohuma, y quedan en manos de los españoles, y ahí se entiende de que en realidad no se iba a poder avanzar, el Ejército del Norte no iba a poder avanzar por ese lugar, por lo tanto, indirectamente la consecuencia es que hoy el límite fronterizo con Bolivia sea ese, ¿no? Sea Salta y Jujuy, pero porque Belgrano decide retroceder, ya que no tanto Vilcapugio como Ayohuma le generan unas pérdidas tremendas. Tenemos que remarcar ahí que Belgrano es un abogado, no es militar, por lo tanto lo patriótico de su actitud es ponerse a cargo del Ejército del Norte e intentar avanzar, o por lo menos en el último momento que está a cargo del Ejército del Norte, la intención es frenar al ejército español, que intenta, por supuesto, recuperar estas tierras que tenemos que mencionarlo o aclararlo, todo esto es consecuencia de la Revolución de Mayo, ¿no? Este, el intento independentista de nuestra parte o de un sector de nuestra sociedad, porque hay que decir también que había otro sector que quería seguir siendo parte de la corona española, ¿no? Entonces, ahí se lo caracteriza, hay que caracterizarlo a Manuel Dorrego, un joven que Belgrano quería mucho, inclusive lo había adoptado como una especie de hijo, este, pero bueno, la rispidez y los vínculos que se dan en el contexto o lo que es la batalla o lo que es en una situación de guerra desgastó o desgranó la relación e hizo que tomaran mucha distancia, inclusive Belgrano llega a sancionarlo. Primero lo sanciona San Martín en el traspaso de lo que es el Ejército del Norte cuando queda a cargo de San Martín y que se da ese hecho histórico, extraordinario, en el que se conocen estos dos grandes de nuestra patria y están haciendo un ejercicio, este, y hay que mencionar ahí que Belgrano tenía una voz un poco aflautada, un poco fina a consecuencia de la sífilis, y están haciendo un ejercicio militar que se llamaba Ejercicio para la Uniformidad de las Voces de Mando, ¿no? Y buscaba que cada oficial repitiera las palabras dichas por su superior y usara el mismo tono, ¿no? Entonces, eso se vería como una utilidad del ejercicio en lo que es el campo de batalla, y si la vía de comunicación era fluida, una orden del comandante llegaría con claridad a los oídos de cada soldado, ¿no? Entonces estaban en Tucumán a fines de febrero de 1814, en el ejército, lo que es el Ejército del Norte, y José de San Martín convocó a esos oficiales a su casa en una tarde y los dispuso alrededor de una mesa de su comedor, solamente iluminada por candelabros. Entonces lo que sucede es que en la cabecera el comandante, a su izquierda Belgrano, segundo jefe militar, con Dorrego a su lado, luego seguirían Balcarce y Fernández de la Cruz, y la primera consigna que lanza San Martín con su potente voz de barítono, así dicen las memorias, responde inmediatamente Belgrano con su voz, como mencioné recién, un poco flautada, y esto hizo reír a Dorrego, le llama la atención San Martín, y nuevamente no hace caso Dorrego e imita su voz, ¿no? Lo que hizo que reciba un severo llamado de atención por parte de San Martín, que inclusive incluyó una sanción menor, y hay unas bromas pesadas por parte de Dorrego, que una es que genera un duelo entre unos lugartenientes de él, unos oficiales, y no pone límite hasta que al punto que estos soldados llegan a desafiarse al duelo, y ese duelo, mientras ante la mirada de Dorrego, hace que estos dos soldados queden paralíticos, ¿no? Por sus heridas, lo que hace que Belgrano lo sancione y lo mande a Jujuy, y ahí se lamenta Belgrano del no cambio de actitud por parte de Dorrego, porque lo reconocía como un gran oficial y reconoce que de haber estado en Vilcapugio, en la batalla de Vilcapugio, que es perdida por nosotros, el destino de la batalla podría haber sido otro. Cuando Belgrano es convocado por estas derrotas a Buenos Aires para que declare, al pasar por Santiago del Estero, nuevo lugar donde estaba Dorrego, el Dorrego bromista decide desairarlo, ¿no?, enviando a una persona con problemas psiquiátricos con una imitación del uniforme que usaba Belgrano para hacerle una especie de burla, ¿no? Ya por supuesto la relación no sería la misma, ya prácticamente no se verían, y posteriormente ya con el directorio de Pueyrredón, en 1816, Dorrego tiene serias diferencias, por lo tanto es expatriado, es exiliado, y hace que el devenir haga que termine en Estados Unidos, donde Dorrego toma nota sobre el sistema federal y piensa, ¿no?, lo importante que sería una situación muy semejante a lo que le pasa a Sarmiento posteriormente, que qué interesante sería aplicar el sistema federal de verdad en estas provincias, lo que todavía no podríamos llamar la República Argentina. Por lo tanto, una vez que vuelve a las Provincias Unidas, se llega en el contexto de lo que es la guerra con el Brasil. Tenemos que entender ahí que la guerra con el Brasil se genera porque Brasil intenta ocupar lo que actualmente conocemos como la República Oriental del Uruguay, en ese momento la Banda Oriental, y ya con el intento de un gobierno central a cargo de Rivadavia, quien por supuesto comete una serie de errores políticos y económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, genera la primera deuda externa de nuestro país, quien se tarda, por supuesto, en pagar mucho, deuda que llegó solamente un poco porcentaje a las arcas de Buenos Aires, y el desgaste de lo que es la guerra con el Brasil, que en lo práctico se ganó, pero en lo diplomático se perdió, hace que en Rivadavia envíe un diplomático. Ese diplomático firme prácticamente la rendición, el cese del fuego, lo que genera, por supuesto, un enojo en las tropas argentinas, que al regresar se encuentran con que el gobierno de Rivadavia ya había renunciado, había asumido, se había disuelto el gobierno central, había asumido el gobierno de Buenos Aires Manuel Dorrego, y quien tiene que pagar los platos rotos es nada más y nada menos que Manuel Dorrego, ¿no? La paz firmada en 1828 establecía que tanto el Imperio del Brasil como la República Argentina reconocían la independencia de la Banda Oriental, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos decir que la triunfadora, la gran triunfante, es Gran Bretaña, que, oh sorpresa, uh-huh. No hay ingenuidad en la aparición de lo que es la política en el siglo XIX y gran parte del siglo XX en el Río de la Plata, y con lo cierto es que con la independencia de la Banda Oriental se evitaba que el Río de la Plata fuese un río interior de la Argentina y a un mismo tiempo ponía un límite, ¿no?, a la expansión del Brasil hacia las costas de este río, ¿no? Creaba una especie de lo que se conoció o se le suele llamar un estado tapón con la República Oriental del Uruguay entre la Argentina y el Brasil, ¿no? Por lo tanto, lo cierto es que al regresar el ejército de los frentes de guerra, que había triunfado, por ejemplo, había triunfado en una gran batalla que se conoció como la batalla de Ituzaingó en 1827, se sintió traicionado por el gobierno y hábilmente trabajado por la oposición unitaria, ¿no?, por los porteños, se pronuncian contra el gobierno de Manuel Dorrego en una rebelión que está encabezada por Juan Galo de Lavalle, ¿no?, quien también había integrado el ejército sanmartiniano, había tenido un gran reconocimiento en sus tareas militares. Por lo tanto, esa rebelión hace que Dorrego entienda la situación y entienda que está en inferioridad de condiciones, por lo que se desplaza hacia el centro de la provincia, y el 9 de diciembre se encuentra en una batalla ahí en lo que actualmente es la localidad de Navarro, y se enfrentan, y lógicamente Dorrego sale derrotado y es capturado por Lavalle, ¿no? En esa circunstancia, Dorrego solicita que se lo destierre, la posibilidad de irse a Estados Unidos, propuesta que por supuesto no fue aceptada, sobre todo porque hay muchos hay bastantes intelectuales unitarios que empiezan a escribirle a Lavalle para que se lo fusile, ¿no? Y hay que agregar que Dorrego tenía un gran reconocimiento del campo popular, había ganado mucho prestigio y popularidad porque había defendido el derecho de voto de los criados domésticos, ¿no? De los jornaleros, de los soldados rasos, que por supuesto en ese momento no votaban, y que por supuesto la élite o la oligarquía de porteña se oponía, porque eso consideraba que el gobierno que accediera en ese momento a la gobernación de Buenos Aires sea legítimo. Pero esa actitud hace que muchos reconozcan, el campo popular lo reconozca como un referente de los pobres, de los mal entretenidos, entre comillas, como se le llamaba en ese momento. Por lo tanto, se le informa a Dorrego ese 13 de diciembre que va a ser fusilado, y escribe una carta a sus hijas, escribe una carta a Estanislao López, gobernador de Santa Fe, que le pide lo mismo, que su muerte no sea el desencadenante de violencia política.
¿Quién es que lo termina vengando, no? Estanislao López y Rosas, de alguna manera.
Sí, Prácticamente sí. Rosas posteriormente termina reivindicando ese nombre, y vale decir para el final que esta situación, este hecho, genera que el surgimiento político de la figura de Rosas, si no, Rosas hubiese estado muy tapado, ¿no? Pero antes de avanzar, quisiera detenerme en lo que es la carta a su esposa, Ángela, sobre todo por la carga emotiva que tienen las palabras, ¿no? En la antesala de la muerte. Mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, más la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. De los 100,000 pesos de fondos públicos que me adeuda el Estado, solo recibirás las 2/3 partes, el resto lo dejarás al Estado. Mi vida, educa a estas amables criaturas, sé feliz, ya que no has podido ser en compañía de este desgraciado. Yo reivindico esto, ¿no? Siempre esto de, por ahí uno, en lo que son las miserias de uno, o las debilidades, uno podría haber deseado que, bueno, que la injusticia de la muerte, la injusticia del asesinato, y haber pedido que se clame su venganza por lo que era un hecho injusto, no había juicio previo, y sin embargo muestra en un momento difícil, más allá de los errores previos que habíamos comentado en el Ejército del Norte, en la antesala de la muerte, Dorrego decide perdonar a sus enemigos y sobre todo pedirle a su esposa, también rompiendo algún esquema patriarcal, pidiéndole a su esposa que rehaga su vida, ¿no? Bien, por lo tanto, ahí tenemos que agregar que ese 13 de diciembre Lavalle fusila a Dorrego y enseguida le manda un mensaje al provisorio gobierno de Buenos Aires, mencionando lo que había hecho, ¿no? Y dice lo siguiente: participo al gobierno delegado que el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden al frente de los regimientos que componen esta división. La historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido morir o no morir, y si al sacrificarlo a la tranquilidad de un pueblo enlutado por él, puedo haber estado poseído de otro sentimiento que el del bien público. Y no fue necesario, ¿no es cierto?, que la historia lo juzgue, porque enseguida la oligarquía porteña le saca la mano a Lavalle. Él se da cuenta que había sido manipulado, que había sido manipulado en el sentido intelectual, pensando que el problema del federalismo, que para ese momento era sinónimo de anarquía, se iba a solucionar con la muerte de Dorrego, y nada de eso pasó, ¿no? Tenemos que agregar que San Martín, en ese momento había llegado a Montevideo, poco después de esto, y no tenía duda de quién había sido el principal responsable del crimen, y en una carta a su amigo O'Higgins le escribe que dice: los autores del movimiento del alzamiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus referentes, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho no solamente a este país, sino al resto de América con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre honrado y uno malvado, ¿no? También ahí San Martín dejando una enseñanza de que la clase de persona que se puede ser en momentos de adversidad, ¿no? Demostrando nuevamente ahí un gesto de grandeza. Al año siguiente, como decía recién, Rosas manda a buscar al cementerio de Navarro el cuerpo de Dorrego. Había sido tirado a un osario, se lo reconoce por el uniforme, lo poco que quedaba de ese esqueleto, y se le da los honores. Ya siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, le da los honores que correspondían a su cargo, sobre todo al desenlace fatal, y eso hace el ascenso de Rosas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, hace que lo que viene después y lo que en otras columnas hemos hablado, que surja como el gran protagonista de este momento de la historia, en el que por supuesto se considera un gran referente del federalismo, con todas las contradicciones que eso implica. Y como la historia no es ingenua, agrego, como para ir cerrando, que a Lavalle le hacen un homenaje nombrando a una plaza que por ahí todos conocemos por su nombre, porque está frente a tribunales en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y La elección de ese lugar no fue casual, ya que el terreno que se encontraba al frente, una de las mansiones más destacadas de la época, pertenecía a la familia de Manuel Dorrego. Así como lo mencioné, el militar que había sido fusilado unos años antes por Lavalle, ¿no? No solamente eso, sino que el Estado le construye una columna como reconocimiento a Lavalle, justo frente a la entrada de esa propiedad. Por lo tanto, lo que hace la familia, los descendientes de Dorrego, es tapiar las ventanas y las puertas que daban, pues generaban la vista hacia la Plaza Lavalle para no poder ver para no tener que ver a quién había sido el que había cercenado la vida de Manuel Dorrego, ¿no? Hasta que allá por 1937 la mansión Dorrego fue demolida. Ya habían pasado más de 100 años de la muerte del coronel, y como último guiño del destino, y no sé si hasta qué punto ingenuo, el terreno de la propiedad fue destinado a ampliar la plaza que lleva el nombre de su enemigo, ¿no? Y ahí otra ironía de nuestra historia, la historia argentina.
De la historia mitrista a la historia oficial, dicen algunos. Dorrego sin duda era un líder revolucionario y popular. Profe, muchas gracias por toda esta historia. Y no recordaba la carta, la había leído en algún momento, no recordaba la carta. Cuetas palabras y muy, muy emotivas.
Tal cual, tal cual. Sugiero, si alguien anda, bueno, está complicado para pasear, pero sugiero que si alguien puede ir al Museo Histórico Nacional, hay una muestra sobre esta época, y ahí está el anillo, uno de los anillos que Dorrego le deja a una de sus hijas, con una carta muy semejante a la que le escribe a su esposa Ángela.
Muchísimas gracias, profe, un abrazo grande.
Para ustedes.